Ramón Valente.
Claro. José Ramón.
¿Cómo están ustedes? Bien, ¿qué tal?
Bien, pues, bueno, por iniciativa tuya, pensábamos que hoy íbamos a hablar sobre el dólar, pero claro, el dólar en el mundo, en Chile, sobre todo el rack que ha sufrido, pero esto ¿cómo afecta al dólar, Nicolás, José Ramón, lo que pasó ayer?
Bueno, es bien interesante que si uno mira hacia atrás, Matías, esto, Nicolás, es como bien de estudio, digamos, pero hay ciertos eventos políticos que tienen una influencia muy decisiva en las economías y en los precios que determinan, ¿no es cierto?, que son de alguna manera como el termómetro de lo que está ocurriendo en la economía. Sin duda el tipo de cambio, que es el valor de la moneda de un país en particular en relación a otros países, es un muy buen termómetro de lo que está ocurriendo con esa economía en relación a todo el resto de las economías del mundo.
Claro.
Y hay otros eventos políticos que el mercado estima que son eventos por una vez, que son eventos como potentes pero que no van a persistir y los precios no se mueven prácticamente nada. Y el evento de ayer, con todo el dramatismo que tuvo, con todas las implicancias que les estaba escuchando a ustedes, que pudieran tener de desarrollo de largo plazo, son por lo menos a la interpretación de los mercados financieros mundiales, tiene un efecto marginal o cero. Los precios de las acciones prácticamente no se mueven y los precios de las monedas en el mundo prácticamente no se mueven en relación al evento que ocurrió en el Capitolio. O sea, el mundo por lo menos financiero, no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial, quienes tienen que tomar decisiones económicas no le están dando la importancia a ese evento de algo que sea persistente en el tiempo, de algo que va a pasar más allá de ser una cosa increíble como la que vimos ayer, pero que en el fondo lo está asumiendo que es algo que va a pasar y que no se va a repetir y que no es un evento que marque un antes y un después en la política norteamericana, un antes y un después en lo que puede hacer la economía norteamericana. Porque, de hecho, no hubo movimientos importantes en las bolsas, no hubo movimientos importantes en las monedas a nivel mundial.
Y entonces, despejado eso, ¿qué es lo que viene ocurriendo con el tipo de cambio en Chile y en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando con el dólar en el último tiempo?
Bueno, lo que ha ocurrido es que la moneda norteamericana, a partir de junio del 2020, empezó a perder valor en relación al resto de las monedas del mundo. Parte importante de eso fue devolver el valor que había ganado a partir de mediados del 2018. Está en niveles hoy día similares a los que tenía el 2018. Entonces uno tiene que, para ver la película completa, decir, a ver, bueno, ¿qué pasó que la moneda norteamericana ganó valor? ¿Y qué pasó? Que lo devolvió todo y hoy día estamos igual como si nada hubiera pasado. Entonces, para darte un ejemplo de número, la paridad del dólar con el euro se transaba en abril del 2018 a 1,238. 1,23 dólares por euro. Ayer esa misma paridad era 1,231. O sea, 1,23 dólares por euro. O sea, están prácticamente igual ahora de lo que sabía.
Eso no se movió, entonces Chile es que se movió.
Entre medio, lo que ocurrió, ¿cierto?, fue que el dólar se apreció fuertemente primero porque la tasa de desempleo era muy baja, porque Estados Unidos estaba creciendo más rápido que el resto del mundo, porque acuérdense que se habían bajado los impuestos, que había, ¿no es cierto?, una tasa de desempleo de 3%, Estados Unidos crecía por arriba de 3%, mientras Europa y el resto del mundo crecía más bajo. Eso fue lo primero. Y después vino la pandemia. Y en la pandemia, cada vez que hay un evento en el mundo así de susto, un evento de incertidumbre, un evento en que hace la gente replegarse, la gente se repliega en algunos activos que considera los más seguros del mundo. Y dentro de esos activos está el dólar norteamericano. Está el yen japonés, el dólar norteamericano, en alguna medida menor que los anteriores dos, el euro, está sin duda el franco suizo, está el oro. Esas son las monedas de refugio, los activos de refugio. Cuando vino la pandemia se exacerbó incluso esta apreciación del dólar y llegó en su nivel más alto a transarse a 1,08, casi paridad con el euro. O sea, casi, el euro perdió casi un 20% en relación al dólar norteamericano entre abril del 2018 y junio, más o menos, del 2020. Estamos de nuevo de vuelta, y este de vuelta es lo que hemos visto, y entonces el dólar ha devuelto esa ganancia de valor, no solamente respecto al euro, sino que la ha devuelto respecto a todas las monedas del mundo. China empezó a crecer más rápido, empezó a disipar la idea de que la pandemia iba a ser algo permanente, empezó a crecer la idea de que iba a haber una vacuna. Ahora las vacunas existen, estamos a meses de que podamos tener al mundo vacunado y que dejemos atrás la pandemia. El mundo está, por lo tanto, con una cierta euforia post-trauma. Algunos han dicho, mira, esto es parecido a lo que pasa en los años 20, nosotros los locos años 20, que post Primera Guerra Mundial, y esa es toda la euforia que tiene la gente de decir, ¿sabe qué, vaya? Quiero que dejar atrás finalmente esto, a pesar de que estamos nosotros en esta segunda ola, pero se viene la vacuna, y por lo tanto esta euforia de que la economía va a empezar a recuperar fuerte lo que perdió durante la pandemia, y eso ha hecho que la gente, bueno, diga, bueno, si yo tenía... me había puesto en un activo hiperseguro por temor, bueno, estoy reduciendo ese temor, me voy a nuevamente diversificar y hacer, digamos, lo que hago en un día normal, en épocas normales. Y en épocas normales, bueno, el tipo de cambio, el dólar vale menos de lo que valía durante esa época especial de crisis que era la pandemia. Y eso es un poco lo que estamos viendo. Entonces, efectivamente, lo que hemos visto para el peso chileno ahora ha sido... el reflejo de que el, en parte muy significativa, ¿no es cierto?, ha sido el reflejo de que el dólar norteamericano ha perdido valor, y nosotros cuando medíamos el valor de nuestra moneda en el día a día, no lo miramos respecto del franco suizo, no miramos cuál es la paridad peso franco suizo, o peso renminbi, o peso, ¿no es cierto?, contra el euro, sino que miramos peso dólar, y como el dólar ha perdido una cantidad importante de valor durante los últimos 6 meses, desde hecho, yo les estaba diciendo, para que tengan un orden de magnitud, desde junio hasta ahora, 14% ha sido la depreciación del dólar en relación al euro, y si uno lo toma respecto a un grupo de monedas mundiales, aproximadamente 10% ha sido la depreciación del dólar en relación a ese grupo de monedas mundiales. Así que parte importante de este tipo de cambio que vemos nosotros bajo 700 tiene que ver con eso. El segundo elemento es las cosas locales.
Eso te iba a preguntar, porque eso es lo que pasa con Estados Unidos, las monedas refugio, lo que fuera. Pero ¿qué pasa con un país que se vislumbra que va a tener más nivel de deuda, unas políticas públicas que comprometen más gasto social? ¿Qué es lo que va a pasar allí con eso?
Bueno, eso debiese determinar un valor del peso menor en el largo plazo. Esa idea que tú estás planteando, que yo la comparto totalmente, Matías, de un país que está más endeudado, de un país que tiene tasa de crecimiento más baja, de un país que tiene mayor nivel de incertidumbre, un país que se enfrenta, ¿no es cierto?, a una redefinición de la forma en que va a convivir, digamos, entre sus ciudadanos, es un país que probablemente va a tener un valor, digamos, de su manera menor y no mayor. Y lo que está viendo en estos últimos semanas, ¿no es cierto?, es que el peso se aprecia, digamos. Claro, o sea, para mí, si yo fuera un caricaturista, digamos, yo pondría y dibujaría a la economía chilena como un atleta que tiene que correr una maratón y que está en la partida para correr esa maratón, y lo sientan en una silla de ruedas, le dan un balón de oxígeno, le ponen un suero, ¿no es cierto?, para los dolores, porque se acaba de sacar la mugre, y resulta que el camillero que va a empujar eso pasa a ser Usain Bolt. Y esa es un poquito la situación. Tenemos los primeros 100 metros, que pueden ser este 2021, a lo mejor el 2021 son esos 100 metros, en que vamos a estar corriendo en esas condiciones. Una maratón, que los primeros 100 metros nos va a empujar Usain Bolt, vamos a ir en silla de ruedas y vamos a ir, ¿no es cierto?, con suero y además, ¿no es cierto?, con una botellita de oxígeno. Pero ¿qué pasa
¿Quién es Usain Bolt?
Usain Bolt es el precio del cobre, es China, ese es Usain Bolt, que nos está empujando, ¿no es cierto?
El suero son los ahorros que tenía.
El suero son los ahorros, que es básicamente los retiros de los fondos de pensiones, y el analgésico son todos los programas que hemos podido hacer endeudando al Estado, pero que no son permanentes en el tiempo, se va a acabar esa botellita de suero también, ¿no es cierto? Entonces, estamos siendo empujados, pero como digo, se acaban los 100 metros y tenemos que correr una maratón. ¿Qué pasa de los 100 metros cuando nos digan, ya señora, ahora párese de la silla, sáquese el suero, se va a usar el camillero, ¿no es cierto? Y usted tiene que correr solo los otros 40 y 1,9 kilómetros que le quedan, que son el resto de su vida económica hacia adelante. Y esa es un poquito la situación que yo veo 2021 para la economía chilena. Es importante que nos demos cuenta que estamos ante una situación muy particular, que estamos siendo ayudados a levantarnos, pero que al final la carrera la tenemos que correr solo. Y no creo que nos estemos preparando bien para correr esa carrera solo, la carrera larga.
¿Tú compartes este análisis que da como el 2021 como por descontado que va a ser un buen año económico y que se va a crecer mucho, etcétera, y que la realidad la vamos a empezar a contar el 2022?
Sí, Nico, lo comparto completamente, porque de hecho tenemos, no sé, todos estos factores estadísticos que al final se transforman en realidad. Y el factor estadístico, el presidente del Banco Central lo graficó, sí, muy bien. Si no creciéramos nada, creceríamos 5%. Es el factor estadístico, ¿no es cierto? O sea, si nos quedamos en el nivel de hoy día y no seguimos creciendo hacia adelante, la economía chilena durante el 2021 marcaría como ¿no es cierto?, para marcar, digamos, en el libro, 5% de tasa de crecimiento.
Dado que este año vamos a haber decrecido en torno al 5%.
Porque decrecimos mucho, ¿no es cierto?, y hemos reganado nivel ahora, y por lo tanto el desafío es de ahí hacia adelante. Y además las tasas de interés en el mundo están extremadamente bajas, el mundo se está recuperando muy fuerte, tenemos, ¿no es cierto?, este empujón que nos están dando, y por lo tanto, sí, yo creo que el 2021 va a ser un año de recuperación, va a ser un año de cierta euforia, y el tema es cómo nos planteamos y cuáles son las bases que generamos para poder seguir desarrollándonos de ahí hacia adelante.
Ahora, pero también en esa fiesta las tasas bajas, el riesgo país y la calificación de riesgo también influye. Están bajas, pero están más bajas para quienes tienen mejor clasificación. Y en ese sentido, nosotros podemos enfrentarnos ya luego a un cambio de escenario.
Pero por el momento, eso ha ocurrido, y ha ocurrido en una dimensión, ¿no es cierto?, acotada. Mira, volviendo al tema del tipo de cambio, y esto puede ser interesante. ¿Cuál sería el tipo de cambio que, dado el contexto internacional que tenemos, ¿cuál es el nivel del tipo de cambio que habríamos tenido sin los eventos de octubre? Ese es un ejercicio que uno puede hacer. ¿Sí? Y que yo hice internamente, ¿no es cierto? Y digo, mira, básicamente el tipo de cambio, la moneda chilena, ¿con qué correlaciona mejor? ¿A qué otra moneda del mundo se parece el peso chileno? Y cuando tú buscas, ¿no es cierto?, dices, mira, en realidad la mayor correlación del peso chileno la tiene con el dólar australiano. Australia es un país dependiente de China. Es un país, no me suele decir, aislado del mundo, es un país dependiente de los commodities, un país no muy grande, geográficamente inmenso, desde el punto de vista de población, parecido a Chile. Bueno, y cuando tú ves el tipo de cambio australiano y el tipo de cambio chileno, tienen 96% de correlación. O sea, hablando que en el fondo la sincronización en los movimientos del peso australiano, del dólar australiano y del dólar chileno es casi perfecta. Y cuando tú analizas qué ha ocurrido entre estas dos monedas, te das cuenta que se produjo venían, ¿no es cierto?, moviéndose idéntica hasta octubre del año pasado, del año 2019, en ese minuto el peso chileno perdió aproximadamente 10% de valor en relación al dólar australiano, y ese 10% de valor lo ha mantenido. O sea, de no mediar los eventos de octubre 2019, el peso chileno debiese estarse transando aproximadamente en 627 pesos. Ese sería. No nos estamos transando en 627, estamos cerca de 690, producto de que nos causamos esa herida. Entonces, a pesar de todo el contexto internacional que ha permitido que el dólar, el tipo de cambio caiga desde 800, más de 800 pesos a estos 695 pesos, la verdad que el valor que habría tenido sin esta herida que nos causamos sería aún menor, y sería como 10% más.
Ahora, pero también hay un elemento respecto a qué es lo que ocurre con el tipo de cambio. Pues nosotros somos un país fundamentalmente importador, pero que vivimos de las exportaciones. Y por lo tanto, un tipo de cambio, o sea, la apreciación del peso también en cierta forma complica en algo nuestra posición exportadora.
Bueno, obviamente cuando esto es básicamente un empujón en un sector en particular, sí. O sea, si que tú dices, mira, lo único que ha ocurrido es que ha subido el precio del cobre, y el precio del cobre es lo que ha determinado que el tipo de que el dólar caiga, entonces claro, tú le estás generando un problema a todo el resto de los sectores de la economía, claro. Que dices, chuta, yo necesito pagar mis costos en pesos. Y estoy vendiendo en dólares y resulta que me pagan menos por mi exportación y sigo teniendo que pagar mis costos en pesos. Claro, ahora, si lo que está ocurriendo es que sube la demanda mundial por todas las cosas que Chile está en posición de exportar, y no solamente por el cobre, por lo tanto podemos vender a buenos precios también la cereza, podemos vender a buenos precios también el molibdeno, podemos vender a buenos precios las otras los servicios, etcétera, las otras cosas que exportamos, entonces no, entonces en realidad no necesariamente ocurre lo que tú estás diciendo. Entonces, no es un tema, y yo creo que en este caso lo que está ocurriendo no es un tema específico del cobre. Yo creo que hay aquí un rebote de la economía mundial y hay efectivamente demanda para todos nuestros productos, y estamos teniendo este empujoncito, este Usain Bolt, que nos está, digamos, empujando la silla de ruedas, digamos, y que va a durar un tiempo.
Claro, hay algunos difieren o creen que nos estamos frente a un nuevo ciclo de los commodities, un superciclo, eso quería decir, sino que es algo que puede ser más bien circunstancial, recuperación post-pandemia, y no tan estructural, o no que va a durar mucho tiempo. Por lo tanto, Chile tampoco puede pasar, sacar cuentas muy alegres como ya tenemos asegurado los próximos años, ¿no? Ni mucho menos.
Mira, aunque el cobre se quedara en los niveles actuales, para que tengan una idea, cuando se hacen las predicciones de largo plazo de Chile, se hacen predicciones con un cobre más o menos a 2,9. Hoy día estamos en 3,6. O sea, efectivamente tenemos, ¿no es cierto?, un precio bastante más alto. Pero aunque se quedara en 3,6, eso no es suficiente para dar cuenta del deterioro que se ha generado en el resto del aparato económico por los mayores niveles de incertidumbre que yo decía antes, que básicamente se reflejan en los bajos niveles de inversión. Si una economía para que tenga posibilidades de tener una carrera larga, esta maratón de que yo hablaba, tiene que invertir para poder crecer, digamos. No se puede simplemente, no puede basarse, ¿no es cierto?, en los carbohidratos que tiene, digamos. Tiene que ponerle proteína también, ¿no es cierto? Y los carbohidratos se gastan mucho más rápido. Entonces, y la proteína, que es lo que te permite este crecimiento de largo plazo, y no solamente la energía de corto plazo, te la da la inversión, digamos, y la productividad. Y en inversión y productividad, Chile ha perdido terreno, pero enormemente, en el último año y medio.
Sí, ahora, en términos mineros también hay que recordar que el fisco saca cuentas alegres cuando suben los márgenes operacionales en las mineras, porque sí, recordemos que está el impuesto específico de la minería, que se modificó en la época que era ministro Lawrence Goulburn, si mal no recuerdo, y eso es una tabla que parte en torno al 4, pero que en la medida que va subiendo el margen operacional puede llegar hasta el 10. O sea, el alza del precio del cobre es una muy buena noticia para el fisco, en términos que en la medida que mejoran los márgenes operacionales de las mineras, más recauda el fisco.
Sí, es cierto, Nico, pero de nuevo, como para poner órdenes de magnitud, la recaudación del fisco que viene por el lado, ¿no es cierto?, del precio del cobre, es un porcentaje y es un porcentaje minoritario respecto del total de la recaudación de impuestos que hace el fisco chileno. La mayor parte de la recaudación viene por el lado del IVA, que tiene que ver con la actividad de la economía, y por los impuestos de primera categoría, que son los impuestos que tú le cobras a las utilidades de las empresas. Y un porcentaje, no sé, dependiendo del precio del cobre, que podrá variar de ese porcentaje entre 0 y 10%, tiene que ver con lo que ocurra con la minería.
José Ramón Valente. A esta altura cada peso cuenta, José Ramón.
Un millón de gracias. No, por supuesto que sí. Pero mira, la conciencia, solamente para dejarlo con... Vale, no sé, toda la caricatura que hice yo en el sentido de generar conciencia de la importancia, no sé, de prepararnos para cuando, digamos, nos tengamos que parar de la silla de ruedas, se nos vaya el camillero y nos quiten el suero y el oxígeno. Y eso va a ocurrir, creo yo, hacia fines del 2021 o mediados del 2022. Nos veo relativamente cómodos en la situación que estamos, y no veo, ¿no es cierto?, que nos estemos como preparando como para ese evento, que es un evento en la historia de un país bastante cercano.
José Ramón Valente, muchísimas gracias.
Gracias, José Ramón.
Que estén muy bien.
Que estén muy bien. Chao.